Adriana Basombrío, para que nos cuente este tema. Adriana, buenos días. Marcela la saluda. ¿Cómo le van?
Buen día, ¿qué tal? Bien.
Bueno, ¿cómo se dio este caso, no? Caso raro, de encefalomielitis y cómo se generó, bueno, y esto que se ha transmitido, ¿no? En principio, de que no hay riesgo para la salud colectiva de la población.
Uh-huh. Bueno, la nena empezó con síntomas el sábado de la noche y el domingo, bueno, hizo los otros síntomas que hicieron pensar inicialmente lo que nosotros llamamos una meningoencefalitis, es una inflamación del cerebro fundamentalmente, como para explicar de qué se trata. Mm. Pero enseguida tuvimos todos los indicios de que se trataba de algo viral, y en este caso las encefalitis virales no se transmiten de persona a persona. La verdad que a mí me interesa también puntualizar mucho en que el verdadero problema es la salud de la nena, ¿no?
Sí.
Que es lo primero que nos interesa, y después, por supuesto, desde epidemiología tomamos todas las acciones que sean necesarias por si alguna enfermedad notificada a la dirección, hay que hacer alguna acción para frenar cualquier grado de transmisibilidad, ¿no? Al resto de las personas, a la escuela donde concurre o en la misma familia, ¿no? Mm. A medida que pasaron los días, fuimos observando que en realidad se trataba de una encefalomielitis, o sea, algo que no solamente es la inflamación del cerebro, sino también de toda la médula espinal, ¿no? Y está, por supuesto, está internada, estudiándose, y todavía uno siempre habla de casos sospechosos, creo que habrán visto la gacetilla que sacamos ayer. Siempre uno habla de posible, de sospechoso, porque la medicina, hasta que no tiene todos los datos, no puede decir más, ¿no? Un diagnóstico definitivo. Pero sí estamos muy orientados hacia qué tipo de enfermedad se trata.
¿Cómo se contrajo la misma?
Bueno, eso, las enfermedades infecciosas tienen, digamos, como un trípode, ¿no? El virus puede estar presente y en muchas personas, pero la enfermedad la hace una sola, porque tiene que ver también con el, digamos, con lo que nosotros llamamos el huésped, que es el ser humano en sí mismo, que tenemos nosotros la capacidad o no de hacer una enfermedad. Podemos tener un virus y no padecer la enfermedad, y en el caso de esta chiquita, por ejemplo, sí lo tiene. El virus puede estar presente en el ambiente, o puede haberlo tenido ella misma y lo que nosotros llamamos que puede estar dentro del organismo y uno hacer una enfermedad a partir de un germen que está dentro del organismo y por el momento estuvo en equilibrio y por alguna situación, que puede ser cualquiera, puede ser una situación de estrés, puede ser una situación novedosa que traiga algún conflicto emocional, algún grado de baja de defensa por algún motivo, y entonces ese equilibrio ya deja de estar y se provoca la enfermedad. Tampoco estamos seguros de que esto sea una enfermedad infecciosa, a este punto, a este momento. Así que los gérmenes están presentes, digamos, en la naturaleza, y depende del estado de la persona, es la posibilidad que tenemos de hacer
el diagnóstico.
Claro, no, el diagnóstico es padecer la enfermedad. Digamos, no todo el mundo va a tener gripe, no todo el mundo va a tener tuberculosis, no todo el mundo va a tener diarrea.
¿Y cuáles son los síntomas que caracterizan?
¿Las encefalomielitis?
Sí.
Y fundamentalmente síntomas neurológicos, hay como un desequilibrio para, inestabilidad para caminar, para movilizarse, puede haber convulsiones, puede haber distintas alteraciones del sensorio, ¿no? Y después, bueno, ya se las mielitis ya se caracterizan más por la imposibilidad de mover los miembros inferiores o los miembros superiores, todo depende del grado de gravedad que tenga la situación.
¿Y cuál es el estado hoy de la chiquita esta?
Yo todavía no tengo noticias del hospital porque ayer le hacían una nueva resonancia magnética del cerebro. Tengo conocimiento, yo ayer no estuve en el hospital, estuve el miércoles a la noche hasta última hora, y no ha habido cambios, o sea, está prácticamente estable. Así que, bueno, veremos, ahora está yendo gente del equipo al hospital a ver cómo está. para tener nuevos datos y bueno, el caso puntual lo están atendiendo los médicos especialistas, ¿no?
Doctora, buen día. Belén Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué tal?
Bien, gracias. Y en general, ¿cuál es el pronóstico de evolución de este tipo de patología?
No, es muy incierto. Es muy incierto, es muy, digamos, hay que no me puedo aventurar. Primero porque, digamos, yo soy epidemióloga, soy infectóloga, pero siempre me dediqué a los adultos. Entonces acá tendríamos que tener la palabra de un pediatra, ¿no es cierto? Yo conversé mucho con los pediatras que la atienden, pero al no ser pediatra la verdad que no quiero arriesgar nada que en realidad no sé.
Bien, pero en su experiencia, por ejemplo, en el caso de un adulto, ¿cómo es el proceso de evolución?
Todo depende de qué enfermedad estemos hablando, porque nosotros hablamos de entidades como, por ejemplo, una encefalomielitis. Ahora, a eso hay que ponerle un apellido, y el apellido nosotros todavía no se lo podemos poner. No, si fuera infecciosa, sería de origen viral. Seguro, porque ya lo sabemos. Primero, por las características del líquido cefalorraquídeo, por todas las características del comportamiento clínico, porque los cultivos para las bacterias son negativos. Entonces, eso sí podemos decirlo. Ahora, puede también ser una enfermedad no infecciosa, que también altera el líquido cefalorraquídeo de la misma manera y que hay que hacer otros estudios diferentes. Muchas cosas ya partieron hacia la ciudad de Buenos Aires para poder hacer estudios más profundos. Y bueno, no se descarta de que haya que derivarla inclusive para profundizar en estos estudios.
Lo que no hay es posibilidad de contagio, ¿no? De transmisión, claro, de persona a persona, que es lo que ustedes informaban ayer.
Exacto, porque este tipo de enfermedades, sobre todo cuando alguien dice meningitis, esa palabra, sí, que en realidad asusta. Asusta, es entendible, yo desde el punto de vista humano siempre espero que piensen primero en la persona enferma y bueno, y después sí, uno se angustia mucho pensando que sus hijos o uno mismo se puede enfermar y es muy entendible. No lo criticaría ni por un segundo porque hasta uno siendo profesional hay algunas cosas de las que se asusta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos desde epidemiología? ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es hablar con los padres, ver de qué caso se trata, hablar con los médicos, documentar según la edad que tiene a qué escuela va, si va a la escuela o no va a la escuela, por empezar, si va a la escuela, entonces qué cosas hacer en la escuela, si iba también a otro lugar recreativo, por ejemplo, una pileta,
un club.
Claro, uno va, si se tratara de una enfermedad transmisible, por ejemplo hablemos de coqueluche, dos convulsa, que hemos tenido varios casos el año pasado, ¿no? Sí. Ahí sí se requiere ir a todos los lugares donde la persona ha ido, y entonces uno ahí sí tiene que dar un antibiótico profiláctico o preventivo a la familia, a todos los lugares, por ejemplo, a los compañeritos de del grado o del jardín de infantes, también en algunos casos de otras enfermedades, como por ejemplo el tema de la posible reintroducción del sarampión, donde uno ni bien tiene un caso sospechoso, ni siquiera nosotros hacemos todo con la sospecha, sí. No esperamos la confirmación, porque ahí perdemos horas valiosísimas. Entonces nos informan y empezamos a hacer todo este recorrido y vamos y actuamos en consecuencia, ¿no? Inclusive en los casos de posibles o de sospechosos sarampiones, que por suerte no hemos tenido ni uno.
¿En qué quedó eso? Porque se generó cierto susto, sí, ¿no? Que había un posible un brote de sarampión, algo que parecía totalmente erradicado ya.
Claro, no, es que estaba erradicado, está erradicado. Nosotros, Latinoamérica, la región de las Américas, pero Latinoamérica, está declarado por la OMS libre, sí, de sarampión y rubiola desde hace ya muchos años. El tema es que al haber tanto sarampión por gente no vacunada en Europa fundamentalmente, bueno, Italia es el país más afectado, Alemania, Rumania, hay muchos países, Estados Unidos y Canadá, ha comenzado a haber muchos casos de sarampión, Y con la cantidad de viajes, que ahora son más frecuentes que en otras épocas, porque los viajes son más accesibles, entonces, digamos, se hace más sencillo la posibilidad de que
sí,
la gente
estar expuesto, viaje. Claro, y estar expuesto a un posible contagio.
Exacto, exacto. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener a toda nuestra población vacunada, digamos, hacer el calendario de vacunación habitual, y si viajan al exterior, reforzar la vacunación, ver cada caso en especial. Inclusive se hace ahora una dosis más en los niños pequeños, que antes no se hacía, pero en virtud de tratar de que el sarampión no se reintroduzca en las Américas, uno hace todo lo que, digamos, todo lo que tiene que hacer.
Sí. Doctora, ya que estamos charlando la cambio de tema, porque sí. En estos días se habló desde Nación, de Salud de Nación, que se esperaba una temporada alta en gripe y bronquiolitis.
Sí.
¿Esto es así? ¿Cómo estamos preparados para eso?
Sí, sí, sí. Fundamentalmente, sí, ayer también me consultó una radio por este mismo tema. Sí, hay una alerta de Nación y de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, en que se espera, porque ya se están dando casos, se espera que haya más casos de influenza o de gripe. No hablan particularmente de bronquiolitis, hablan fundamentalmente de gripe, con casos más graves. Ajá. O sea, más casos que el año pasado y casos más graves. De hecho, ya en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, hay más casos que lo esperado y que lo que sucedió el año pasado. Nosotros acá en Tierra del Fuego el año pasado tuvimos muy poco movimiento del virus de influenza. Fuimos bastante la excepción en el país. Y ahora tampoco tenemos más casos que lo esperado a la semana 18, que es la que estamos cursando, en las semanas epidemiológicas, ¿no? Así que estamos preparados porque el Ministerio de Salud de la Nación ya está repartiendo hace rato los Oseltamivir por si es necesario, digamos, recomendarlo a una persona enferma. Y lo que se insiste fundamentalmente es en la vacunación sobre todo en los grupos de mayor riesgo, como son las embarazadas, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas, diabéticos, infecciones, digamos, enfermedades crónicas que puedan comprometer la inmunidad, y en los niños de 2 a 5 años. Entonces, la vacuna no es curativa, sino que la vacuna es precisamente para prevenir.
Preventiva, sí.
Sí, y entonces, por favor, a todas las personas que estén en estos grupos, nosotros los trabajadores de la salud también nos tenemos que vacunar, también estamos dentro de los grupos de riesgo, porque no solamente podemos padecer la enfermedad, sino transmitirla a nuestros pacientes, ¿no?
Sí.
Así que embarazadas, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de la salud, a vacunarse, hay vacunas.
Ya pueden hacerlo, no hay que esperar una fecha determinada, sino ya pueden acercarse.
Exactamente, y si están dentro de este grupo ni siquiera necesitan una orden médica, porque ya en el vacunatorio saben que esta gente se tiene que vacunar. Y después, bueno, todo lo que uno recomienda, que es lo mismo que hemos dicho en la escuela en este caso, del que estábamos hablando previamente, porque vale para cualquier enfermedad infecciosa, mantener la higiene de los lugares,
sí.
Mantener, hacer el lavado de manos permanente, bien hecho, secándose las manos, cuando una persona va a estornudar, el clásico gesto con el brazo, digamos el antebrazo, tapándose cuando estornuda, cuando tose, y bueno, y las medidas de higiene, también una cosa recomendable es ventilar cada tanto las casas. Nosotros, por más que tengamos frío, en algún momento tenemos que ventilar la casa para que no se concentren los gérmenes, porque los gérmenes, esos sí, son de alta transmisibilidad,
sí.
El virus de la influenza es de alta transmisibilidad, así que, bueno, esas son las recomendaciones, y eso, de este modo, estamos preparados, ¿no?
Muy bien. Adriana, muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Vale la pena, ¿no?, contar esto, de que no hay ningún riesgo para la salud colectiva, Que la chiquita, por suerte, está estable, se verá cómo, cómo avanza, bueno, y estos datos que hemos ampliado con respecto a estas otras enfermedades. Así que, como siempre, muchísimas gracias.
No, por favor, espero que se haya comprendido.
Sí, sí, estaremos seguramente a lo largo del año en contacto a medida que vaya viniendo el tema de las vacunas y que comience el invierno y a ver qué pasa, ¿no? Si es cierto ese aviso que se dio, que cuidado con la gripe.
Sí, 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 sí. Recuerden que también esto tiene mucho que ver con lo que pasó en el invierno en el hemisferio norte. Uno siempre seguía por lo que pasó en el hemisferio norte, donde también hubo muchos casos de influenza, entonces también se espera que suceda lo mismo en el hemisferio sur. No siempre es así de matemático, pero bueno, hay que prepararse como si viniera. Si no viene, tanto mejor.
Bien. Adriana, gracias. Buenos días.
No, por favor, buenos días.
Hasta luego, buen día.